Juan Carlos Fernández, él es director del Registro Único de la Verdad acá del Chaco. ¿Lo dije bien, Juan Carlos?
Así es, coordinador, director, lo mismo.
Ah, no, a mí me dijeron que vos eras director y yo ese título me parece que te queda re bien. ¿Hace cuánto que estás a cargo del... ¿Hace cuánto que estás a cargo del registro?
Y yo empezamos con cuando por fin se pudo implementar, digamos, la ley 5582 en su momento, que fue aprobada en el año 2005, pero recién en el año 2006, a fines de 2006, diciembre, pudimos ocupar la sede que está establecida en la ley, que es la ex Brigada de Investigaciones de la Policía, el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la región. Y durante todo 2007 trabajamos de manera militante, se podría decir, y recién en 2008 se pudieron conseguir los primeros contratos. Yo entré ahí justamente para cumplir un poco con la misión del Registro Único de la Verdad, que es conformar una base de información de lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia y sus consecuencias en la realidad actual. Y en ese momento era Gabriela Barrios la coordinadora, y recién a partir de 2009 ella se apartó, digamos, y bueno, quedé yo a cargo de la coordinación. Pero mi tarea, que digamos, en lo que aportaba el aspecto profesional, si se quiere, porque soy ingeniero en sistemas de información, fue justamente desarrollar la informatización de todo lo que estaba suelto en esos momentos. Recordemos que veníamos de, digamos, con el gobierno de Néstor Kirchner, hay que decirlo, que se produjo una bisagra, ¿no?, en la vida del país, desde el momento en que pide perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas, y en todo el país se producen este tipo de comisiones, debates, en tres provincias, en realidad en más, pero tres provincias son las que pudimos implementar una comisión provincial por la memoria que trate las temáticas, y concretamente el Registro Único de la Verdad, que fue el punto de consenso justamente para esta ley, donde todo el arco político estuvo de acuerdo en que eso tenía que formar parte de la Comisión Provincial por la Memoria.
¿Y qué información es la que recopila el registro y qué es lo que se va juntando ahí?
Los principales ejes sobre los cuales empezamos a trabajar en su momento fueron la reconstrucción de las historias de vida de las personas asesinadas y desaparecidas por la dictadura acá en la provincia, o que tenían que ver con la provincia, y las historias de las organizaciones políticas o las organizaciones de las cuales formaban parte, que era la principal razón por la que fueron perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas, digamos. Y a partir de ahí, todas las investigaciones que se van, digamos, desagregando, o sea, todo lo que hace al contexto. En eso, pues, está expresado en cierta forma en lo que hoy tenemos como colección RUP, que es nuestra principal publicación, donde el primer volumen habla de las historias de vida y las organizaciones, el segundo, la educación y la dictadura, o sea, todo un análisis sobre todo de la prensa en los años ya desde el 60, 70, de cómo fue formateada la educación, por llamarlo de alguna manera. Y el tercer volumen, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver también con la lucha de abuelas y de cómo se fue desarrollando también acá en la provincia, lo que tenemos para aportar en la temática desde acá. Y a partir de ahí también trabajamos en los aportes a las causas judiciales, trabajamos con las querellas, con la fiscalía, trabajamos también con el equipo de antropología forense en lo que es la identificación, la toma de muestras para poder hacer identificaciones de los restos. Y lo principal, creo que en todo ese trabajo, que es metódico, lleva un proceso muy cuidado, es que justamente está basado en todo lo que podemos establecer una fuente de que realmente es así, que sucedió así. Es un poco dar respuesta a este proceso o participar activamente en este proceso que empezaron los organismos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Reconstruir de manera colectiva, porque no es algo que sacamos nosotros de algo, de una conclusión propia, sino que lo vamos reconstruyendo con todos los actores, sobrevivientes, familiares, archivos, instituciones relacionadas de todo el país, incluso de otros países también. Todo eso forma un cúmulo de fuentes de información, y todo eso para encontrar justamente la verdad de lo que pasó, porque es una verdad que fue velada por mucho tiempo, y nosotros queremos conocer esa verdad, darla a conocer, y para obtener finalmente esto, ¿no?, que es la justicia, que en nuestro país lleva hoy en día más de 1.100 condenados por delitos de lesa humanidad, que no son cualquier delito. En nuestra provincia tenemos ya 10 causas de lesa humanidad con sentencia, 11 si sumamos la causa por la masacre de Napalpí. Digamos, en ese sentido, creo que el aporte del RUP es muy importante y dar a conocer esas historias, ¿no?, que muchas veces es un proceso también, si se quiere, doloroso, sobre todo para familiares, pero a la vez reparador en muchos aspectos.
Yo te conozco, te suelo escuchar, entonces tranquilo, no pasa nada. Te suelo escuchar muchas veces y tenés una tonada. Tener una tonada particular, digamos, una forma de decirla a ella, porque vos sos correntino.
Así es.
Vos sos de la vecina provincia, y me parece muy interesante esto que decías, que ahí están las provincias del NEA, en tres provincias del NEA se pudo constituir una comisión, se pudo hacer una...
Sí, no del NEA, del país.
Del país, perdón, o sea, del país. Sí, porque las otras tienen otros organismos, o diferentes distintos organismos, pero solo entre se pudo hacer esto. Y este esfuerzo de sistematización tiene que ver con también con un esfuerzo que por ahí estamos haciendo militante, que a algunos les cabe más responsabilidades que a otros o les lleva más esfuerzos que a otros, porque yo, por ejemplo, no soy una víctima directa, digamos, de la dictadura cívico-militar. Pero debe ser muy doloroso. Dijiste que empezaron más o menos en el 2008, 2009, antes había recopilación de Gabriela Barrios, de las historias de vida y del resto de los familiares. Debe haber sido muy doloroso que durante ese proceso post dictadura, cuando comenzó la democracia en 1983, te digan que estabas mintiendo, que eso no había pasado, que no era así, o que eran terroristas, o que eran delincuentes. Digo, me parece que este esfuerzo no es solamente porque uno quiere, porque quiere reparar, sino porque está dando una batalla por el sentido, digamos, que tuvo la dictadura.
Sí, totalmente. Me traes a la memoria algunas cosas. A ver, no lo dijimos, yo por ahí lo doy por sentado, o trato incluso a veces adrede no ser autorreferencial, pero bueno, yo soy hijo de desaparecidos, mi viejo está desaparecido, es una de las probables víctimas de la masacre de Margarita Belén. Nací en cautiverio, estando mi vieja detenida acá en el RI9, que dicho sea de paso, se está llevando adelante la causa por la séptima brigada. Tuve que testimoniar hace poco, hace un par de semanas.
¿El 7 de agosto? No.
El 10 de agosto, el 7 empezó y el 10, testimonié yo en mi calidad de víctima, digamos, por mi nacimiento en cautiverio y haber estado detenido con mi vieja. Y de haberme salvado, digamos, también de que no me estén buscando hoy en día, como a tantos nietos que todavía falta encontrar. Digo, en ese sentido... Nunca me ocultaron, siempre supe de esta historia de que mi viejo estaba desaparecido, fue y es, sigue siendo y reconstruyendo eso que significa, ¿no? Pero mi militancia no fue tampoco de chiquito, sino que se fue haciendo de a poco y, bueno, más concretamente cuando vine a estudiar acá al Chaco, a Resistencia, unos años después que me contactaron desde Hijos. Y sí, como decís, no eran tiempos fáciles tampoco en ese momento. Me acuerdo cuando recién yo me voy acercando a Hijos y a la, digamos, a las conmemoraciones de Margarita Belén para el año 2004 más o menos, y me acuerdo de momentos donde pasaban y nos gritaban cosas como subversivos, o la policía en camionetas sin patente sacándonos fotos, policías de civil y cosas por el estilo, y que no era tan fácil hablar en ese momento, incluso para los militantes, digamos, de la época de los 70 también costaba un poco, pero por eso digo también, fue un momento bisagra cuando Néstor Kirchner en la ex ESMA hace esa declaración, y como que ahí, bueno, para muchos, me incluyo, puede decir, bueno, el Estado nos está reconociendo, está tomando en serio nuestras cosas, se empezaron a transformar las políticas de memoria, verdad y justicia en políticas de Estado. Ya no era un mero acto
de voluntarismo.
Exactamente. Y bueno, creo que ahí se fue produciendo una transformación importante en la sociedad misma. En Hijos decimos, no participo activamente hoy, pero es un lema de Hijos: todos somos hijos de la misma historia. No es porque seas hijo de desaparecido o familiar de un desaparecido que te pasó a vos nomás, sino que la sociedad en su conjunto sufrió las consecuencias de la dictadura. Y en realidad de las dictaduras, porque esto también hay que tomar conciencia de que no fue a que a partir del 24 de marzo de 1976 se le ocurrió a tres loquitos tomar el poder y imponer las cosas por la fuerza, sino que fue algo planificado, y no era algo planificado desde hacía unos días, sino llevaba años, décadas de planificación. O sea, durante todo el siglo XX, en nuestro país vivimos de dictadura en dictadura, vivimos más tiempo en dictadura que en democracia. Por eso también, y acá viene una cuestión importante, tenemos que valorar más más allá de los idas y vueltas y de los grises que podamos encontrar y de las dificultades, 40 años de democracia en nuestro país es algo que recién lo estamos viviendo ahora, y tenemos que valorar todo ese proceso. Es un proceso, creo yo, de crecimiento también en la sociedad. Y volviendo a lo que decía de las dictaduras, me acordé justo en estos días a raíz de lo que pasó el lunes en Buenos Aires, donde una candidata a vicepresidenta hace un acto de reivindicación de lo que pasó en la dictadura, o de como dicen ellos, querer conocer la verdad completa, en la Casa de la Democracia, o sea, en la legislatura porteña. Digo esto, por ahí pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría si acá en el Chaco, en la Cámara de Diputados, viene alguien con esa impronta y quiere hacer un acto reivindicando lo que pasó durante la dictadura, diciendo que lo de la masacre de Margarita Belén fue un invento, o que fue, como decía el ejército, un enfrentamiento, o que esas 10 causas de lesa humanidad que tenemos en nuestra provincia ya con sentencia dice que es falso? Me parece que sería inaceptable hoy en día por la sociedad, o al menos gran parte de la sociedad, ¿no?
Me hiciste pensar, justo cuando llegaste, cuando estábamos saludándonos, de que el Chaco, como siempre, ¿no?, tiene esa cosa pionera. En, no me acuerdo si fue en 1984 o 1985 que se creó la Comisión de Derechos Humanos.
En el 84, sí, y en el 85 se emite el informe.
Ah, sí.
Final.
No estudié muy bien, profe, así que no estudié esta parte. En 1984, entonces, se crea la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco para investigar, para recibir denuncias y para investigar esas denuncias, que es un hecho importante, digamos, apenas se creaba apenas volvíamos de la democracia. Y el primer hecho, que la primera denuncia que toma y que investiga, es justamente las denuncias por la masacre de Margarita Belén. Situémonos un poquito en el contexto. En 1976, el 13 de diciembre, ocurre esta masacre, pero los diarios y el registro que había público en ese momento hablan de un enfrentamiento, hablan de 5 o 6 personas, hablan de una fuga, tergiversan todo el hecho que ahora se conoce que fue realmente que fue una tortura de varios días a varias personas, que se pudieron identificar algunas, que estaban indefensos, y que lo que se trató fue de generar un hecho ejemplificador para el resto de la militancia.
Así es.
Si no hubiéramos creado la Comisión Provincial de Derechos Humanos para investigar este hecho y emitir ese informe, si no hubiéramos creado como provincia, el Registro Único de la Verdad y la Comisión Provincial de la Memoria, ¿vos crees que nuestra sociedad estaría hoy adhiriendo de vuelta otra vez, a estos discursos que hoy son una minoría, ¿no? Uh-huh. A estas personas que dicen, que eso no ocurrió, que no fue así, que nuestra memoria es sesgada. Uh-huh.
Mira, no me animaría a decir que la sociedad adheriría, pero creo que como mínimo habría un gran desconocimiento justamente de esta verdad que develada que hablaba antes, porque no solo desconocimiento, sino podemos hablar de concientización, de tomar conciencia, porque si querés, hoy todas las luchas populares en un momento u otro pasan por la Casa de la Memoria. O sea, es un punto de encuentro de todas las luchas que actuales, y esto es un poco el derrotero que te decía. O sea, es un poco la función de la Comisión Provincial por la Memoria, no solo investigar, conocer, dar a conocer lo que pasó, sino las consecuencias sobre la realidad actual. O sea, lo que estoy diciendo es, hay una línea conductora en esas luchas, la lucha de nuestros viejos, la bandera que levantaban, con las luchas actuales. Y la Casa de la Memoria suele ser un punto de encuentro, un punto de referencia para todo eso. Entonces, creo que tiene mucho que ver lo que pasó con el trabajo que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Nosotros lo tomamos como una de las principales fuentes, obviamente, las causas de lesa humanidad toman esas investigaciones. Tiene mucho que ver con cuestiones que pasaron en el país. O sea, el juicio a la Junta toma esas investigaciones en la causa 13 para condenar a los máximos responsables en ese momento. Y como digo, todas las causas de lesa de la provincia toman eso, y también causas de lesa de otras provincias, como la provincia de Santa Fe. Entonces, sí, creo, totalmente estoy convencido de que el rol que jugó esa comisión en su momento, y actualmente también sigue funcionando, pero ya hoy en día la Comisión Provincial por la Memoria, el rol social que juegan es indiscutible y es muy valorable, digamos, en todo ese aspecto.
Y pareciera ser como que, a pesar de tener sentencias condenatorias, ¿no?, en la justicia, en el Poder Judicial, se necesita reforzar la legitimidad de lo que está escrito en esa sentencia con esta difusión, porque ustedes reciben infinidad de escuelas, ¿no?, de colegios secundarios que hacen los recorridos y que conocen ahí la historia.
Sí, sí, totalmente. Por ahí un error, creo que también en algún momento, no sé, pensábamos, cometimos, es en asumir con cierta ingenuidad que estos logros, porque yo suelo decir de la ley que crea la Comisión Provincial por la Memoria, es la institucionalización de la lucha de los organismos, los sobrevivientes y demás. Y como que quedarse en la institucionalización ya está, y no, nos damos cuenta hoy en día sobre todo que no es así. Entonces, en ese aspecto es en el que estamos trabajando muy fuertemente en este último tiempo. De hecho, esto que mencionás de las escuelas, que hay una resolución ministerial que insta a las escuelas a llevar a los alumnos a conocer la Casa de la Memoria y conocer la historia de lo que pasó ahí y demás. Permanentemente se está recibiendo contingentes de alumnos. Al RUP nos piden permanentemente que demos charlas o que asistamos, como en este caso, a programas, que difundamos el trabajo que hacemos. Trabajamos fuertemente con la universidad también, que a diferencia de otras comisiones, la universidad no forma parte de la comisión, entonces tratamos de darle un empuje a ese tipo de actividades. Hace poco hicimos, el año pasado empezamos y este año estaremos continuando un proyecto de extensión en la UNE con la carrera de historia, muy interesante. Y digo, todo eso también en función de algo, volviendo a la actualidad, que también en esto que mencionabas de la provincia del Chaco como pionera, es la primer provincia que aprobó una ley en contra del negacionismo.
Espera, vamos a hacer una pausa y te vas a quedar un ratito más.
Sí, después.
Bueno, entonces hacemos una pausa y vamos a esa cuestión.